En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí un día más.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, un placer, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Luis, seguimos sin acuerdo en Hormuz, con mucho vaivén, con ataques cruzados. Y Trump, lo dice al menos Der Spiegel, y parece que es la tónica también, tú tienes... has escuchado al embajador de Estados Unidos en España, va a retirar de la OTAN la mitad de sus bombarderos, un tercio de cazas, todos los submarinos. Al final, la situación se va cristalizando, no quedan amenazas.
Bueno, vamos a ver en qué quedan esas promesas, esos anuncios de retirada de fuerzas. Quizás se muevan de un sitio a otro, pero es verdad que la amenaza... En Europa sigue existiendo y se llama Rusia y está en el campo de batalla de Ucrania. Lo que ayer el nuevo embajador de Estados Unidos en España, una persona nacida en Cuba, que a los 17 años se marchó a Estados Unidos buscando libertad, huyendo del régimen castrista con $5 en el bolsillo, que ha sido un gran empresario de la sanidad, lo que nos dijo es que los lazos entre Estados Unidos y España vienen desde hace siglos. La verdad es que tenemos muchos intereses en común. Estados Unidos es el principal inversor, uno de los principales inversores en nuestro país. España también es un importante inversor en los Estados Unidos. Y al margen de eso tenemos dos aspectos que cuidar con ellos. Primero, todo lo que tiene que ver con la OTAN, el famoso 2% o 5% el gasto en defensa, que efectivamente se tiene que ir adaptando a la nueva estructura y a las nuevas necesidades de paz y de seguridad que tenemos en Europa. Ahí hay un debate sobre las capacidades más que sobre el presupuesto. Y en segundo lugar, el uso de las bases conjuntas de Morón y Rota. Y hay que decir una cosa muy importante. En la base de Rota, que es una de las principales bases que tiene Estados Unidos en Europa y en el mundo, hay cuatro destructores con un sistema que se llama Aegis, que realmente es el sistema de protección, de nuestro sistema de protección antimisiles balísticos. Misiles balísticos que desde Irán podrían llegar a Barcelona, podrían llegar a Baleares con la tecnología actual. Es decir, cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de nada, digamos, etéreo, sino de algo concreto. Al final yo me quedo con el mensaje positivo reconstructor de esas relaciones del embajador, que es un gran amante de nuestro país, es descendiente de canarios, y yo creo que esas relaciones van a ir a más, al margen de que estén pasando ahora por unos momentos complicados.
Momentos muy complicados, Mario. Dicen que Donald Trump se está cobrando la decepción por los desaires de Pedro Sánchez reiterados. Incluso han mencionado, han llegado a vincular una presión del Ejecutivo de Trump a su Corte Suprema para que no exima a España del laudo de las renovables. También lo de los apoyos en torno al uso de las bases, etcétera. ¿Tú crees que en un país como Estados Unidos el gobierno toma decisiones políticas relacionadas con tribunales de este calado, de este tipo?
Bueno, en primer lugar, los gobiernos son efímeros, los gobiernos son temporales, ¿no? Y me imagino que todo el mundo está descontando cuál va a ser la duración del mandato de Trump, porque en muchos de los casos se toman decisiones que son temporáneas, que son provisionales, como es, por ejemplo, el incremento del gasto militar. Pero estoy absolutamente convencido que en las grandes cancillerías, no solamente de Europa, sino del resto del mundo, se descuenta el tiempo para poder revisar este tipo de políticas a la vista de lo que pueda durar el gobierno de Trump. Trump ha impuesto una forma de gobierno interna y externa pues muy particular. En algunos casos nos sorprende. Hay gente que está muy sorprendida, pero quiero recordar que, por ejemplo, parte de su programa electoral lo está cumpliendo. Por lo tanto, que nadie se vea realmente sorprendido. Pero es verdad que hay dos aspectos que son críticos a la hora de determinar la fiabilidad y la confianza de un líder. En primer lugar, vamos a decir, esos movimientos espasmódicos, esa especie de arbitrariedad a la hora de tomar algunas decisiones, que son decisiones retráctiles. Un día las toma y al día siguiente es capaz de retraerse de esa decisión en función de los beneficios o de las pérdidas que haya podido suponer esa decisión. Y en segundo lugar, y no es un tema menor, la capacidad que tiene de influenciar o de intentar influir sobre el resto de las magistraturas de su país. no solamente sobre la Reserva Federal, no solamente sobre la Corte Internacional, sino sobre instancias que tenían que ser los contrapesos necesarios para garantizar el funcionamiento de una democracia liberal, sino que Bill levantara la cabeza, desde luego seguramente volvería a enterrarla, viendo lo que está ocurriendo. O sea, Trump está imponiendo una forma de actuación, como digo, hegemónica, omnicomprensiva, en la que él piensa que tiene el poder y la necesidad de controlar absolutamente todo. Y en ese sentido, insisto, que Europa se mueve al ralentí, pero ya digo que ese es un ralentí habitualmente pasajero, porque lo que muchos, ya digo, pues seguramente están descontando es cuál es el tiempo de que este tipo de políticas finalicen.
José Luis, Mario mencionaba a Trump, permíteme que siga con Trump, porque todos conocemos su empeño con enajenar, con quitar, separar a ByteDance de TikTok. Y tú escribías hace poco en OK Diario sobre un elemento tan tratado cuando mencionamos a China, a las empresas, a todo esto que parece que es solamente económico, como es la ciberseguridad, el impacto geoeconómico, en la seguridad nacional, de este tipo de cosas, ¿verdad?
Es que ya tenemos delante de nosotros el famoso Cloud Mythos, que ha sido capaz no solamente de ver cómo mejorar unas aplicaciones, unos programas que llevaban ya funcionando 10, 15 años y ha descubierto esas vulnerabilidades, sino que también es capaz de, aprovechando esas vulnerabilidades, atacar esos sistemas. Si tú esto lo juntas con todo lo que es la computación cuántica y todo lo que significa el poder acceder a sistemas tecnológicos, no solamente del sector financiero, pero sobre todo del sector financiero, pues te encuentras que la ciberseguridad ahora mismo está en momento de oportunidad o de crisis, como se quiera hablar, ¿no? El riesgo cero en ciberseguridad no existe, y además este tipo de aplicaciones como las de Cloud Mythos te permite, sin ser un experto en ciberseguridad, poder realizar un ataque masivo a sistemas operativos importantes de infraestructuras críticas financieras, pero también de temas relacionados con empresas, relacionados con tecnología, con telecomunicaciones, con electricidad. Es decir, todo esto es un peligro. Tenemos una normativa en la Unión Europea, de esto hablo también en este artículo, que es DORA, que es muy importante para ver cómo puedes controlar, puedes hacer simulaciones para que esos ciberataques no tengan éxito en tu infraestructura, pero es verdad que esa, normativa, junto con lo que sería la computación cuántica y el hecho de que existan este tipo de inteligencias artificiales que van a toda velocidad, pues nos hacen muy vulnerables. Entonces, yo digo que esto es una oportunidad que tenemos que desarrollar en la Unión Europea en los próximos 3-4 años, porque si no, nuestro sistema financiero y nuestro sistema de seguridad va a saltar por los aires, porque todos los sistemas que tenemos de seguridad ahora mismo armados, con estas nuevas aplicaciones y con esta computación cuántica, saltan por los aires en minutos. Entonces, debemos dedicar recursos a proteger estas infraestructuras si queremos que seamos confiables, no solamente en los mercados internacionales, sino en el resto de población que tenemos dentro de la Unión Europea.
Mario, tenemos la inteligencia artificial presente, hasta en la sopa, más de actualidad que nunca. Se habla de cuestiones profundas para el futuro de la sociedad. Se habla del coste social, de lo que puede suponer en ese aspecto. Se habla de desarmar la IA, como decía León XIV en su encíclica, entre otras muchísimas cosas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es verdad que es un tema de absoluta actualidad, gracias a que León XIV lo ha puesto de máxima actualidad en su encíclica. Además, creo que es muy oportuna la encíclica. Es posible que no se pueda compartir la totalidad del contenido de la encíclica, que es un poco iconoclasta en relación con la inteligencia artificial, es un poco devastadora, demoniza en exceso la inteligencia artificial, pero sí es verdad que las sociedades y fundamentalmente los estados, desde el punto de vista de su capacidad tributaria y de su capacidad fiscal para atender los gastos sociales derivados del envejecimiento de la población, no están atendiendo el gap que se está produciendo, el efecto sustitución, el efecto reemplazo de la mano de obra tradicional con la nueva mano de obra robótica. Eso no se está produciendo. Nuestro sistema fiscal, por ejemplo, las cotizaciones sociales, el estado del bienestar se financia o pivota esencialmente en torno a la imposición directa sobre las personas físicas, ni siquiera sobre la imposición directa a las personas jurídicas. Y como cada vez se está produciendo una mayor sustitución, o se va a producir una mayor sustitución de grandes bases de datos que están supliendo, no sé, con ratios diferentes, a veces hay bases de datos que por su propia aplicación práctica pueden sustituir sustituir a 100 trabajadores o robots que pueden sustituir a 10 trabajadores, eso está produciendo lógicamente que haya una menor cotización de los trabajadores que no se sustituye por ningún tipo de imposición alternativa. Y hace muchos años ya se empezó a hablar de la tasa a los robots. Y es un tema que la izquierda ha abrazado de una manera considerable y la derecha, desde una perspectiva estrictamente liberal, ha considerado que es desdeñable. Lo que sí es cierto es una cosa, y aquí yo creo que no habría que ir al maximalismo de uno ni el de otro. La propia aplicación práctica de los sistemas vinculados a la inteligencia artificial, ya digo, a la aplicación extensiva de las grandes bases de datos o los centros de datos, está llevando a que se incremente la productividad con menor coste laboral. Y en ese sentido hay mayor productividad, mayor renta societaria, pero hay menor contribución desde la perspectiva de lo que son las cotizaciones sociales y la renta personal de las personas físicas por razón de las rentas del trabajo. Y eso hay que resolverlo de alguna manera. Habrá que buscar un nuevo sistema de tributación. Ya no me vale el sistema de tributación de Fuentes Quintana de los años 70, en España, pero en el resto del mundo exactamente igual. Y como no nos adelantemos, desde luego, pues padeceremos lo que estamos padeciendo ya, un déficit crónico de necesidades que son absolutamente perentorias, como son las necesidades derivadas de las prestaciones de la seguridad social.
¿Cómo lo ves tú todo esto, José Luis?
Pues mira, la verdad es que el enfoque fiscal está claro, Mario lo ha definido perfectamente, pero también hay otros temas importantes que hay que poner encima de la mesa, como la pérdida de la privacidad, todo el tema de los sesgos de los algoritmos, que claramente van a tener un sesgo, y la desinformación, la facilidad de introducir desinformación en esas fuentes de información de la inteligencia artificial que operan en torno a bases de datos que alguien ha creado, que se pueden crear incluso con la misma inteligencia artificial. Y luego un tema muy importante, que la mayor dependencia de la inteligencia artificial va a acelerar, está acelerando ya de hecho, la atrofia intelectual de muchísimas personas. Es decir, al final estamos hablando de una redistribución del poder donde las fuentes de información, donde las decisiones se toman de manera, entre comillas, automatizada, y muchas personas van a ver que su aportación al día a día va a desaparecer. Entonces, todo esto es lo que tenemos que vigilar desde el punto de vista moral y tecnológico, y tenemos que ser conscientes de que esa sustitución de la mano de obra humana por, mano de obra de la máquina, de la inteligencia artificial robotizada, es decir, que todavía no estamos viendo cómo se junta la inteligencia artificial con los humanoides, pero eso está ya al venir. Es decir, vamos a ver robots humanoides que utilicen la inteligencia artificial para actuar primero en tareas primarias, pero cada vez más sofisticadas, porque esto afecta, no nos olvidemos, desde a la logística del transporte hasta la creatividad. Es decir, muchos de los empleos, muchas de las profesiones que estamos viendo, incluso la nuestra cuando estamos aquí comentando, esto que estamos haciendo Mario y yo contigo, lo podría hacer una inteligencia artificial, con lo cual vamos a imaginarnos todos los cambios que vamos a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me parece muy muy atinado que se hagan reflexiones por parte de, en este caso, del Santo Padre, para que no cedamos todo a la inteligencia artificial, ¿no?
Tengo 30 segundos nada más, Mario, pero teniendo en cuenta que el gobierno ha modificado algo en pensiones y sabemos que hay ahí un desafío muy grande, esa posibilidad de trabajar mientras cobras la pensión, algunos la verán bien, el sistema seguro que también, pero yo veo, siempre lo digo, a los cuidadores de pasillo de las películas americanas de high school con 85 años trabajando. El estado del bienestar se va por el desagüe.
Bueno, algunos de los actores de high school serían buenos que no estuvieran y que se jubilaran pronto a los 40 años. Una jubilación anticipada, pues son muy malos. No, dicho eso, vamos a ver. Yo creo que los estímulos están orientados esencialmente a que voluntariamente, insisto, voluntariamente, las personas puedan intentar compatibilizar su pensión.
Pero con eso no es la antesala de una bajada de pensiones.
No debería serlo. Porque si lo es, evidentemente estamos equivocando en el diagnóstico y estamos equivocándonos en la solución. Yo, desde luego, desde una perspectiva liberal, puedo entender perfectamente que se introduzcan estos estímulos, pero efectivamente, si esto es el preludio de una bajada de las pensiones, estaremos equivocándonos.
Mario, José Luis, siempre un placer. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.